querido José Ignacio, ¿cómo has llegado hasta la radio? Yo que sé tus buenas costumbres y que coges una línea determinada a una hora determinada. Con todo esto que ha acontecido esta mañana, ¿cómo lo has llevado, por favor?
Estábamos, venga, a pensar en ti, digo, ¿y cómo vendrá?
Alejandra incluso sufría y decía, sí. ¿Pero qué le pasa?
Me ha asomado a la terraza y he visto que llovía, pero con fuerza, digo yo, ay, José Ignacio, ¿cómo vendrá?
Nosotros estamos acostumbrados en el mar a mirar siempre.
¡Ay, qué gracioso!
Entonces la solución ha sido salir 10 minutos antes.
Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, pues será que la piedad de Miguel Ángel nos ilumina en todas estas decisiones. Por eso vamos a hablar de ella, ¿no?
Sí, me parece estupendo. Hoy vamos a hablar de la piedad de Miguel Ángel y la casualidad. Porque en todo hay arte y hay intrahistorias.
Muy bien.
Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de la piedad de Miguel Ángel como arte. Es una obra escultórica que lo hace Miguel Ángel con 23 años.
Era jovencísimo, la verdad.
Jovencísimo. Tarda un año menos dos días.
Menos dos días. Este apunte es importante, ¿eh, Alejandra?
Es importante porque había un puesto que la tenía que acabar en un año y si no, no cobraba.
Ah, claro, esto también, las entregas, es fundamental, ¿no? Los encargos, es así.
Está hecha en mármol de Carrara, blanco, evidentemente. Se realizó entre 1498 y 1499 y tiene unas medidas de 1,74 por 1,95. Es decir, tiene un tamaño bastante considerable para el trabajo que se tarda en realizar eso. Es una escultura renacentista italiana y es lo que se llama una escultura de bulto. ¿Por qué de bulto? Porque no es de perfil, porque no es frontal, sino que tiene, o se puede ver todo el bulto, todo alrededor, toda la figura es bella, ¿no? El público no creía que la pudiera hacer Miguel Ángel.
¿Y por qué no lo creía?
Un chico tan joven hace una obra tan sublime.
Bueno, pero genios hay.
Sí, pero...
Pero los entonces genios, no se sabía.
Pero los genios muchas veces tienen que demostrar que son no solamente con lo que hacen, sino que muchas veces tienen que dejar su impronta escrita. Y en la única obra de Miguel Ángel que está firmada es la piedad de Miguel, la piedad que él realizó. Uh-huh. En una cinta que tiene la Virgen a la altura del pecho, él escribió: Miguel Ángel Florentino lo hizo.
Bueno, pues está muy bien. Yo lo que no sé si de esa pieza tan excepcional y que ha pasado a la historia del arte, él realizó muchos bocetos de lo que quería hacer y si todos esos documentos existen, o a lo mejor no lo sabía.
Bueno, yo creo que siempre se hace un boceto mínimo, pero la realización fue más bien directa.
Existen, claro, porque existen incluso conceptos de esos perfiles. Hay incluso pues autores que hacen, digamos, con una pequeña maqueta, ¿no?, de lo que sí va a ser una pequeña obra en pequeñito, con unas dimensiones, y después ya la realizan pues en el tamaño que consideren
en grande. Bueno, en este caso concreto era tal la premura de la realización, porque ¿quién encarga esta escultura? ¿Quién le encarga? Pues le encarga un cardenal que es benedictino, que venía puesto por Francia ante el Vaticano, ante el Papa, y quieren hacer un regalo y por eso le encargan. Y tiene un costo muy grande. Costó 450 ducados de oro, que equivale hoy día
¿A cuánto?
A 12.150 euros.
No era tanto, ¿no?
En aquella época era un dineral.
Era una fortuna.
Vamos.
una fortuna realmente. Es decir, que el trabajo le cundió económicamente, aparte de
la... O sea,
la
que le solucionó parte de su vida, ¿sí?
Pues sí, al menos inicialmente, para lo mal que luego suelen pagar los papas.
Oye, ¿y ese encargo tenía unas premisas claras de cómo tenía que ser esa obra, o él tuvo bastante posibilidad de improvisación?
Vamos a ver, tenía unas premisas para que hiciera una Piedad en el estilo clásico de la época, pero Miguel Ángel era joven, entonces no iba a hacer o no iba a reflejar a una virgen de una determinada edad, es decir, ya madura. Él la pone realmente como una chica joven y le da un movimiento y una gracia que chocó mucho en la época, porque era un poco demasiado atrevido, no de acuerdo con los cánones clásicos, ¿no?
Claro, claro, eso sorprendió también.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Ya sabemos ya en el arte algo de la Piedad, pero la Piedad fue conocida también por un atentado que sufrió. A las 11:30 del domingo de Pentecostés, 21 de mayo del año 72, un personaje llamado Laszlo Tó, con una piqueta de geólogo, se sube donde estaba la Piedad de Miguel Ángel y le pega 12 golpes, diciendo las palabras: Cristo ha resucitado, yo soy Cristo. Y aunque en la radio no pueden ver, me he permitido traer unas fotografías para que José y Alejandra vean el momento que está pegando 12 golpes sobre la Piedad. ¿Qué es lo que veis ahí?
Espera, ya sabes que yo siempre veo cosas diferentes a vosotros.
Bueno, es Alejandra, seguro.
A ver, yo veo...
A ver, ¿qué ves?
Pues eso, la Piedad, este lleva como una especie de palo o bastón.
Sí, se ve la parte trasera
de un bastón.
Del pico.
Ah, es un pico.
Claro.
Sí, claro, aquí se ve como sí. Y pues eso, y dándole golpes en la nuca.
Porque este señor pretendía destrozarla absolutamente.
Sí.
O demostrar que no se podía romper.
Pensaba dañarla. Pero ¿qué ves más, Alejandra?
Que se parece a Dalí.
Imaginación. ¿Cómo va vestido él?
Pues yo creo que lleva un smoking. No se le ve camisa.
¿Pero qué lleva al cuello?
Una pajarita.
Exactamente.
Sí.
¿Y cómo lleva la mano derecha?
La mano derecha lleva el palo.
No, la mano.
¿Qué, cómo?
Está enguantada.
Ah, sí, sí, es verdad, lleva un guante. Pero ¿había huellas dactilares?
No, no es por eso, porque la izquierda llevaba sin guante. Pero para no hacerse daño mientras...
¡Ay, qué gracioso!
La piqueta.
Ya.
Oye, ¿y para qué toda esta parafernalia a nivel de indumentaria en una realización tan terrible como un atentado contra un radiante?
Esto es el personaje que hablaré, si me permites, un poquito más tarde.
Claro.
En esta otra fotografía podemos ver, porque claro, había misa, era el día de Pentecostés. Era un domingo, además, caía en domingo.
Sí.
Entonces el público que hay ahí, aparte de sacar una foto en ese momento mientras estaba agrediendo a la Piedad, el público se abalanza
sobre él, le tumba al suelo. Exacto. Él tiene cara como de dolor, ¿qué me estáis haciendo? ¿Qué me pasa? Y todos ahí, por cierto, todos hombres, no veo a mujeres por aquí,
¿sí?
Pues intentando reducirlo.
En concreto, hay dos personas que se saben nombre y apellido, que son los que le agarran los primeros.
Sí.
El primero es un bombero de Roma que estaba en la iglesia, que se llamaba Marco Otaggio. Y el segundo es muy curioso, era un escultor americano que estaba admirando la Piedad, que se llamaba Bob Cassily, que le arrastra, le golpea antes de ser detenido.
¿En algún momento se supo por qué le dio ese punto o...?
Sí, sí, luego comentaremos. Si vemos las fotos, sí. Esto es lo que le hizo.
Pero has traído aquí un despliegue, qué barbaridad. Pero
a ver, a ver.
Aquí, ¿no? ¿Dónde atacó? Es decir, le rompió el brazo izquierdo de la Virgen.
Ah, es verdad.
Le rompe la nariz.
La nariz, que era una belleza, sí. Una nariz maravillosa.
Le rompe el labio, parte del labio, uh-huh. Y la túnica que lleva también queda
dañada, golpeada,
sí. Y dañada,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, entonces, antes de hablar del personaje, ¿qué pasa con una obra de arte tan importante que está... totalmente
desprotegida,
dañada,
¿no? También.
Y estaba desprotegida porque a nadie, hombre, se le ocurría que se podía atentar contra una estatua.
Hombre, claro, también es verdad que a nadie se le puede ocurrir decir va a venir un tío con un medio hacha o lo que llevara a dar golpes a la tal. O sea, que tampoco te imaginas un poco eso. Y más rodeado de gente, ya. Claro.
Entonces, bueno, hay que restaurar. Pero claro, restaurar una escultura es muy difícil. Y aunque hay, como decía José, hay determinados bocetos y se habían hecho incluso dibujos posteriores de esa estatua, y había fotografías. En una escultura, restaurarla, los gestos de la boca, es más difícil de lo que parece. Voy a contar una pequeñísima anécdota. En un momento dado había un escultor que había hecho un busto que era perfecto. Había plasmado el alma del esculpido. Y una persona que estaba al lado le dice al escultor, a mí el gesto de la boca, y el escultor, en vez de seguir en un acto reflejo, porque se estaba haciendo primero, antes de pasar a bronce, se estaba haciendo en terracota, le da un toque con el dedo a los labios y le cambió la forma y la expresión de ese busto. Estuvo casi 3 horas para tratar de volver a dar, captar la sonrisa del alma de ese busto. Nunca lo logró.
Claro.
Claro, porque es muy difícil recuperar muy difícil. Algo que de repente...
Y sobre todo una expresión
rompe,
concreta, ¿no?
A ese, claro, a ese nivel.
Se ha roto. Entonces... ya se da la primera casualidad en el caso de la piedad, hemos dicho, y la casualidad. La primera casualidad, ¿qué es? Con los dibujos, con las fotos, no es demasiado propio. Pero entonces se dan cuenta que en 1962 un senador peruano que se llamaba Enrique Torres le pidió al Papa Juan XXIII que él quería tener una piedad de Miguel Ángel, una copia para llevarla a su municipio de Puno en Perú. Eso jamás se había hecho. Pero Juan XXIII, que era un papa bastante bondadoso en ese sentido, le dejó que hicieran una copia. Una copia
a tamaño real.
A tamaño real. Una copia en escayola, y este senador se lo lleva a Perú, a Puno, para a la iglesia del pueblo donde él había nacido. Entonces ya había una copia exacta. Entonces el Vaticano, que tiene control de todo en sus archivos, dicen, vamos a acercarnos a Perú, mandan una comisión allí para hacernos con esta copia que había, este duplicado. Claro, porque entonces no es como ahora que se puede clonar tan fácilmente las esculturas.
Claro.
Antes estábamos en el era año 70,
difícil,
era,
claro,
mucho más difícil. Van allá y tratan de coger la escultura para luego hacer una copia de ella. Pero esa escultura en yeso pesaba muchísimo. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un molde en aluminio. Y hacen una copia de lo que es la copia
En aluminio,
porque es más ligero.
Ya, pero trabajar el aluminio es complicado, ¿no?
No, porque eso es por fundición.
Ah, ok.
Eso es por fundición. Entonces, haces un molde con con el molde que tienes, es igual que una joya. Es decir, una joya, claro, tienes hecho en plata, en este caso en escayola, y haces una goma encima de látex, y luego ahí haces la fundición, la tiras en esa goma. Pues bien, en este caso con aluminio hicieron lo mismo. En base a esa copia lo llevan al Vaticano y en 8 meses la restauran y ya se ve en una de las fotos que está ahí cómo está ya totalmente restaurada la nariz, la boca y el brazo. ¿Y cómo lo restauran? Con polvo de mármol que se llama marmolina.
Claro, ¿y cómo valoras la restauración?
La restauración está muy bien hecha, es decir, ahora no está tan próxima ni tan accesible como era antes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen un cristal protector de 24,5 milímetros que pesa 3.500 kilos y ahora el público lo puede ver a través de un cristal.
Bueno, pero está bien, ¿no? Yo creo que estas cosas, para que no sucedan, yo creo que es mejor proteger, sí, porque nunca sabes la gente por dónde va a salir, ¿no? Yo creo que pensar que es impensable que nadie haga así, no, yo creo que lo razonable es, sí, pensar que a alguien se le puede ocurrir hacer este tipo de...
Sobre todo hoy día, ¿no?, que hay cada loco.
Bueno, siempre ha habido.
De los que atacan loco o loca, en este caso que me estoy refiriendo, las que han atacado las pinturas de determinados museos. Pero bueno, me estaba preguntando hace un momento del sujeto, del Hazlo Tot. Me había preguntado, ¿y cómo esto? Pues ahora, si queréis, os doy dos matices,
sí, del personaje, ¿no?,
que creo que
realizó este atentado tan maravilloso.
Que es interesante.
Bueno, ya, si ustedes pudieran ver el rostro, ya es especial, ¿eh? Porque esa mirada,
feo no es, pero la mirada rara.
Rictus también, de la boca, de todo, vamos. Tú te encuentras con eso por la noche, Alejandra, en una calle cerca de tu casa y sales corriendo porque piensas que es, vamos, ¿no?, el violador de Swansea.
Pues no está tan mal.
Parece,
¿no?,
que es...
Parece que
es Cristo.
Eso, es la imaginación de José. Si tú, en vez de esta historia, nos hubieras contado que este tipo había salvado a una niña pequeña que la arrollara un tren, él decía, es que qué cara de bueno tiene. Nada,
bueno, las medias pizzas. Es que tiene cara de bueno.
No, cara de bueno no, pero tiene cara, como dices, muy, muy Jesucristo, tiene unos ojos muy claros, perillita, el pelo largo, joven, aquí por lo menos se le ve muy joven, pero me asustan mucho más.
A mí, años,
me,
¿no?,
asustan mucho más. Encima 33.
La edad de Cristo.
Ajá.
Que es cuando él hace el atentado.
Y se sintió poseído.
Porque él, cuando atenta, dice: Cristo ha resucitado. Yo soy Cristo.
Que te lo acabo de decir, si soy un poco adivina, he dicho yo. Cristo,
es que lo tuyo al final, Alejandro, va a ser por un consultorio. Sí.
No, este claro, él dijo, Cristo vive en mí y seguramente que era esquizofrénico o algo. Y entonces había unas voces y le decían, haz esto.
Bueno, pues este personaje nació el 1 de julio del 38 en Hungría de una familia católica y estudió geología.
Sí.
Cuando termina los estudios, se va a trabajar a Australia en el año 65. Pero no sabe inglés, justo sabe el húngaro. Allí no le homologan tampoco el título. Trabaja en una fábrica de jabones y al final, con esa idea que él tiene de sentirse Cristo, decide pasar a Italia en el año 71.
Hombre, pues entre trabajar en jabones y decidir romper este tipo de obras de arte, pues hay un paso.
Sí, hay un proceso desde que fue a Australia en el 65 hasta que lo rompe en el año 72. Y cuando va a Italia, claro, va con poco dinero, es joven, ¿y dónde se aloja? Se aloja en un albergue juvenil que había en Europa muchos, en concreto en Roma, en el Foro Itálico, muy bonito, se ha dicho de paso, y después se aloja en un colegio de monjas españolas.
Y ahí es donde ya se trastornó, o todavía no.
Yo creo que todo el mundo se trastorna, porque yo de repente veo al técnico de este programa desaparecer y de repente aparecer con un magnífico, no sé cómo llamarlo, con un aperitivo bárbaro que no ofrece a nadie, además se lo queda él solamente y lo lleva totalmente tapado y escondido.
No, no es un aperitivo, es una cosa que se ha traído él de su propia casa.
No sé qué pensar.
José, a ver. Hoy eres tú, siempre es Alejandra la de los bombones, y ahora tú te quieres el bocadillo de él.
No, él dice
ha venido sin desayunar.
Él me dice a mí de los bombones, pero al que le gusta un helado y un bombón es a él. Ah, lo que pasa es que la mata callando.
Eso es verdad. Eso
bueno,
es verdad.
Volvamos un poquito de nuevo al doctor. Entonces, bueno, cuando lo detienen, lo primero, el año 72, ¿qué vamos a hacer con él? Lo vamos a meter a un psiquiátrico y lo meten a un psiquiátrico porque creen que está inestable. Y bueno, es tan inestable que...
¿Sí?
Que se podía decir la declaración que él hace cuando está en el tribunal. Me voy a permitir leerlo. Es un
sí,
minuto,
favor,
pero no tiene desperdicio.
Nada, vamos a aprovecharlo.
Ahora que todos piensan que estoy loco, ha llegado mi hora y diré quién soy. Soy el que conoce la verdad. Soy Cristo. Yo no digo que soy Cristo. Lo dice Dios y está en su palabra. Hijo mío, Cristo, debes destruir y construir y enseñar porque yo soy tú. Que yo soy Cristo no es un secreto. Si nadie lo ha sabido hasta ahora, que lo sepa ahora. La estatua de la piedad es la obra de Dios. Yo la hice y yo la puedo destruir. Yo cumplí la misión de Cristo en la tierra. Luego elegí a un joven puro y gentil para hacer una estatua. Así que soy yo quien ha creado esta estatua bella, única y divina en nombre de Miguel Ángel Buonarroti. Es profético porque es el del arcángel Miguel, el jefe de todos los ángeles.
Bueno,
esa
barbaridad.
Fue su declaración que
madre
hizo
todo con muchísima coherencia y ser absolutamente
claro.
Centrado.
No, pero me encanta porque empieza. Ahora que todo el mundo piensa que estoy loco.
Claro, pero ¿quién loco no piensan que los demás piensan que él es loco?
Claro. Ahí está,
no.
ahí está.
Porque la locura es la singularidad que tiene cada persona.
Entonces, aquí estamos todos un poco así, ¿eh?
Todos los locos son personas y tienen su propia singularidad. Bueno, el caso es que le ponen en un psiquiatra y 2 años después le dicen, bueno, que se vaya para Australia.
Le dan el alta.
Sí, para quitárselo del medio. Va a Australia en el año 75, ahí no le detienen ni nada. Y este personaje
y ya no vuelve a cometer más atentados.
No. Porque él ya había cumplido la labor.
La misión, Cristo, claro, sí, era su misión.
Y fallece el 11 de septiembre del 2012. Uh-huh. Pero hemos dicho el título de lo que íbamos a hablar, que es La piedad de Miguel Ángel y la casualidad. Y bueno, ¿cuál es la casualidad? Este personaje hemos dicho que llega a el albergue juvenil de Foro Itálico del año 71. ¿Qué eran los albergues juveniles en aquella época? Que en España casi no se conocían, pero a nivel internacional sí. Y había, vamos a poner, un José español, de los pocos que conocían esto, que estaban haciendo autostop. Algún día hablaremos de los autostops. Y reside en el Foro Itálico en esa fecha de 22 de julio de 1971. Cada joven que iba a esos albergues tenía una guía donde podía elegir en todas las partes del mundo donde poder alojarse. Había un carnet internacional y se podía alojar a un módico precio, que en aquella época eran de 600 liras. Traducido a pesetas de entonces, la noche en Roma salía por orden de unos 45 pesetas.
Bueno,
allí. Bueno, dicho lo cual, este joven que vamos a llamar José había hecho un intento de entrar en el Vaticano, en los jardines del Vaticano, que fue sacado de los jardines del Vaticano por la Guardia Suiza. Y ese mismo año había tenido la oportunidad de ir a ver al Papa Pablo VI, porque tenía también una cita en una de las, digamos, presentaciones que hace Pablo VI en verano en Gandolfo. Pues bien, el José español que está alojado allí ve que hay una persona que se presenta con el nombre de Cristo. Y empieza a hablar como siempre se hacían cuando terminaba la jornada. ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has visto de Roma? ¿No has visto de Roma? Y el José español le dice: yo he logrado entrar en el Vaticano, estar en los jardines, he sido sacado por la Guardia Suiza, pero luego he tenido una entrevista que hubo con Pablo VI, con el Papa, de ver al Papa Pablo VI. Y el Cristo, como se presentaba y decía a todos que se llamaba, podía ser un nombre realmente, dice: yo he escrito un montón de cartas a Pablo VI porque quiero verle para manifestarle quién soy yo, y no me ha recibido. Pues bien, el José español le dijo lo que había hecho a Cristo, y ese Cristo, el mayo del año siguiente, no pudiendo ver al Papa, no pudiendo entrar en el Vaticano, optó por dañar la piedad de Miguel Ángel.
Bueno, pues la verdad es que
esa es la casualidad.
Ha sido intensa. Muchísimas gracias, José Ignacio, por estas intrahistorias. Vamos a recordar los teléfonos de Ana Fundación y la dirección.
Bueno, Ana Fundación, nos encontramos en Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Perón. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, cuando hay exposición, de 11 a 2, con cita previa para una visita guiada. Tenemos página web, que es www.an-media.foundation, Foundation, y estamos en las redes de Facebook, Instagram y YouTube. Aparte de ello, nuestro teléfono y nuestro WhatsApp, donde pueden consultar cualquier tema referente a la cultura, sobre todo arte y a historia, 6-131-99-131.
Pues muy bien, querido José Ignacio, un abrazo enorme y feliz verano, que es muy importante, que sé que vas a hacer muchas cosas.
Bueno, seguiremos pensando en
intrahistorias. Y